Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ¿cómo van esas luces navideñas? No sé si os gustarán o no, pero el hecho es que ya las están colocando por todas partes. Mención aparte tiene Vigo, famosa entre otras cosas por la cantidad y variedad de luces, que además ya están encendidas desde el pasado día 19. ¿Dónde vivís? ¿Cómo es la tradición? ¿Ponen muchas? ¿Pocas? ¿Ninguna? Nos lo podéis contar dejándonos un mensaje. Os explicamos cómo. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Desde 1988, el 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA, establecido por las Naciones Unidas para recordar a las personas fallecidas a causa de esta enfermedad y para apoyar a quienes conviven con el VIH. Se llevan a cabo alrededor de todo el mundo actividades de concienciación, al igual que el simbólico lazo rojo como muestra de apoyo y solidaridad. Y si alguien consiguió cambiar la percepción que el mundo tenía sobre este virus, fue Diana Spencer. En abril de 1987, la princesa de Gales inauguró la primera unidad de VIH en Reino Unido, en el Hospital Middlesex de Londres, y allí saludó con un apretón de manos a uno de los enfermos de SIDA. Por aquel entonces, aunque no era cierto, la sociedad pensaba que el virus se podía transmitir a través del tacto, por lo que este gesto de Diana de darle la mano sin guantes fue de una gran importancia para acabar con ese bulo. Este apretón de manos no fue más que su primera muestra de cariño hacia estos enfermos, a la que siguieron abrazos y besos como símbolos que ayudarían a acabar con el estigma que significaban las siglas VIH y que llegarían a cualquier parte del mundo. El virus, aunque ya con tratamiento, aún no ha desaparecido, y no por falta de conocimientos o medios, sino tal y como advierten desde la ONU, debido a las desigualdades estructurales que dificultan tanto la prevención como su tratamiento. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
En 1983 fue descubierto el virus del VIH, aunque llevaba causando muertes desde principios de siglo. Esto conllevó también el fin del movimiento hippie, al menos de masas. Y para hablarnos del amor libre, los hippies y el Festival de Woodstock, recibimos esta semana a nuestra compañera Laura Albert. Hola Laura, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, otra semana más. Y hoy, pues sí, os quiero mostrar un poco pues, el mundo hippie y su máximo exponente, que fue Woodstock. Bueno, pues el movimiento hippie surgió gracias a una necesidad de manifestación contracultural estadounidense en la década de los 60, que rápidamente se expandió al mundo entero y que tenía por bandera la anarquía no violenta, el pacifismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al capitalismo y al materialismo occidental. Estaba totalmente en contra del consumismo y defendía una vida simple y desprendida. Su imaginario valoraba mucho las expresiones artísticas y musicales, como el rock psicodélico, el groove y el folk, así como el amor libre y el consumo de drogas con fines recreativos. Hicieron marchas y acciones activistas para legalizar el uso de la marihuana, el LSD y algunos otros alucinógenos. Con el uso de estas drogas y la práctica de la meditación oriental, pues buscaban llegar a una nueva experiencia sensorial. La simbología más representativa del movimiento hippie, pues son, como ya sabemos, la mano con dos dedos apuntando hacia arriba, que simbolizaba la paz y el amor, pero también la victoria. También tenían el símbolo de la paz, o CDN, que es el círculo con las tres líneas, y la paloma de la paz, que simbolizan la paz mundial. El surgimiento del movimiento hippie se debe al rechazo de la juventud estadounidense a la guerra de Vietnam y al gobierno de su época. El comienzo como tal se dio gracias a la popularización de los valores de la anterior generación beat, que fueron un grupo de escritores estadounidenses de los años 50, que criticaban los valores clásicos americanos, apoyaban la revolución sexual, las filosofías orientales y las drogas. Toda su crítica al sistema fue heredado por los hippies, y San Francisco fue la meca, ya que allí convergían los dos movimientos. Los hippies jugaron un papel determinante como oposición a la guerra de Vietnam y a las políticas radicales de la época. Brindaron un gran apoyo a la lucha por la igualdad de género, de razas y la aceptación de la homosexualidad en Occidente. Y no podemos negar su grandísima influencia en el mundo de las artes, el cine, la literatura y la cultura en general. Y ahora que ya conocemos un poco más a los hippies de los años 60, os quiero hablar sobre el festival más importante y famoso de todos los tiempos, que tuvo lugar en 1969 y que fue el máximo exponente del movimiento hippie. Y como ya os estaréis imaginando, se trata de Woodstock. Fue gracias a él que los medios pusieron toda su atención en el movimiento. Pero para hablar de Woodstock hay que remontarse unos años antes. Nos vamos a 1967, cuando tuvo lugar el Verano del Amor en San Francisco, en pleno auge del movimiento hippie y que fue el que inspiró a Woodstock. Bueno, pues Woodstock tuvo lugar en un pequeño pueblo de Nueva York llamado Bethel, en una granja, y duró 3 días, del 15 al 18 de agosto de 1969. Fueron 3 días de felicidad, música y color. Hubo 32 actuaciones, entre otros Joan Baez, Janis Joplin, Creedence Clearwater, Jimi Hendrix, Joe Cocker y un larguísimo etcétera. El festival encarnó los valores fundamentales de la filosofía hippie: amor libre, vida en comuna, amor a la música y a las artes, etcétera. Y por supuesto, drogas, muchísimas drogas. Uno de los momentos clave del festival fue la actuación de Jimi Hendrix cuando interpretó el himno americano con su guitarra, y que a día de hoy está considerado como uno de los mejores momentos. Hubo un gran problema. Se vendieron 200.000 entradas y asistieron unas 500.000 personas. Y bueno, pues imaginaros, esto supuso un grandísimo caos, sobre todo con la comida y las zonas de acceso. Hubo 3 muertos. Sí, 3. Uno por sobredosis, otro por apéndice roto y otro por un accidente mecánico. Después de Woodstock se hicieron varios festivales más, pero ninguno llegó al nivel del Woodstock original. En 1979 se hizo un concierto en Madison Square Garden de Nueva York con actuaciones de los artistas más emblemáticos de Woodstock. En 1989 hubo otro con artistas poco conocidos para recordar el festival original. Y en 1994 otro con la figura principal de Bob Dylan. El último fue en 1999. Bueno, pues se dice que Woodstock fue el momento álgido del movimiento hippie. Después ocurrieron 2 hechos que marcaron la generación y que hicieron, bueno, pues que el movimiento perdiera interés. Uno de estos hechos fue el asesinato de un joven negro a manos de un miembro de los Hells Angels en el concierto de Altamont en California. Y el otro fue un intento de conectar el asesinato de la familia de Charles Manson con el movimiento hippie. Esto supuso un gran escándalo en los medios de comunicación e hizo que, bueno, pues el movimiento hippie en los Estados Unidos empezara a desvalorarse y a desaparecer a principios de los 70. Se mantuvo un poco más en Latinoamérica y Oceanía, pero en general poco a poco fue desapareciendo. Y bueno, pues después del repaso quiero contaros algunas curiosidades que ocurrieron en Woodstock. Como ya he dicho antes, le siguieron varios festivales más que intentaron recoger su exitosa estela, pero ninguna edición posterior consiguió igualar su espíritu. Aunque no os lo creáis, hubo artistas que rechazaron ir a Woodstock. Por ejemplo, Bob Dylan, porque tenía otro festival unos días después y bueno, pues prefirió ir descansado. Nadie se lo puede negar. Tampoco fueron los Led Zeppelin, ya que prefirieron hacer una gira en solitario antes que ir a un festival y ser una banda más del cartel. Bueno, pues también se les puede entender. Los Beatles tampoco fueron, y bueno, pues hay varias hipótesis al respecto. La primera y la más plausible es que, bueno, pues en ese momento ya se habían separado, entonces era absurdo que quisieran ir a un festival. Otras versiones nos cuentan que, bueno, pues que no asistieron porque John Lennon tuvo problemas para conseguir el visado para entrar a los Estados Unidos tras ser arrestado por consumo de drogas. Otros artistas como The Byrds, The Doors o Frank Zappa también quedaron fuera del cartel por diferentes motivos. Woodstock se iba a celebrar en el pueblo de Wallkill, pero a última hora los vecinos se opusieron y un granjero llamado Max Jagur salvó el festival, ya que alquiló su campo de alfalfa en Bethel por $75,000. Al llegar al recinto, 300.000 personas más de las que se esperaban, bueno, pues todo se desbordó por completo, como os he dicho antes. Incluso algunos grupos tuvieron que llegar en helicóptero a un helipuerto improvisado cerca del escenario. Jimi Hendrix debía actuar en la medianoche del domingo por ser la estrella principal del evento, pero su manager se negó. Él quiso que Hendrix cerrara el festival y el resultado, pues ya sabemos cuál fue. No importó nada que hubiese menos de la mitad de espectadores. Se consagró en este festival. Más de un año después, su carrera se vio truncada al fallecer por una sobredosis a los 27 años. Y bueno, pues nada más que contaros, Manuela. Hasta aquí mis cositas interesantes sobre el movimiento hippie. Espero que os haya gustado mucho.
Muchas gracias, Laura. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Tan grande a nivel musical, social e histórico fue Woodstock que muy pronto se trató de emularlo. Así lo hicieron también en su país vecino, México, hace 51 años, con grupos como los Tequila, que también conocemos por aquí. ¿Y quién mejor para hablarnos de este festival que una mexicana? Denise Carpinteiro, bienvenida.
Hola Manuela y Laura, ¿cómo están, chicas? Pues sí, ¿qué tal que en México tuvimos nuestro propio festival Woodstock a la mexicana? Nada más y nada menos que el Festival de Avándaro, un festival sin precedentes en nuestro país. El 11 de septiembre de 1971, un evento cambiaría el modo de entender la música y juventud mexicana. Se trata del Festival de Avándaro, cuyo nombre oficial fue Festival Rock y Ruedas de Avándaro, y se realizó durante los días 11 y 12 de septiembre. El evento sucedió en este lugar de Avándaro, muy cerca de Valle de Bravo, en el Estado de México. Para algunos, el Festival de Avándaro se trató de la versión mexicana del Festival de Rock, pues la temática fue la música, el arte, la cultura, el uso libre de drogas y las expresiones libres de amor. Se trataba de un concierto que reivindicaba los derechos de la juventud, lo que en aquella época representaba una ruptura con el conservadurismo. Pese al clima lluvioso, durante aquel fin de semana se presentaron 18 actos contratados por la empresa Arte, los cuales fueron admirados por público de entre 100.000 y 500.000 asistentes. Asimismo, el evento fue transmitido a través de Radio Juventud, propiedad en ese entonces de Coca-Cola, y de distintos medios periodísticos documentando este festival, entre ellos Telesistema Mexicano, lo que hoy es la televisora Televisa. Inicialmente, los organizadores plantearon la presentación de una carrera automovilística. El acuerdo sería que solo venderían licores, cervezas en compañía de alimentos. En aquel planteamiento, la música sería solo un aspecto secundario. Se esperaba la llegada de tan solo 2.500 asistentes. Sin embargo, para el día 11 se decidió suspender la carrera y se desplegó un operativo por la posible aglomeración de jóvenes, porque el concierto de música continuaría. Este concierto enmarcó la celebración de la juventud con un grito de música contra la represión que en ese entonces vivíamos en el país. El festival se salió de control con la asistencia de multitudes, quienes presenciaron la participación de grandes bandas de rock nacional, a pesar de la presencia militar y de ser un evento no autorizado por el gobierno. Peace and Love tuvo una presentación clave en el festival, poniendo en alto la onda hippie con la canción Peace and Love. También presentaron una canción llamada Marihuana y We Got the Power. El mismo año del evento grabaron su primer disco, Avándaro, 1971. Después de este festival sufrieron, como muchas otras bandas, el repudio del gobierno, quien no dejaba que el rock tuviera difusión. Debido a las aglomeraciones y a la poca preparación que tenía el gobierno, no se ha logrado calcular el número exacto de asistentes. Pero uno de los músicos recuerda que se vio impresionante, que no se veía el fin a la gente, siendo que el escenario era altísimo, quizá el tamaño tan grande de una casa de dos pisos y era muy grande como para tres grupos que tocaran al mismo tiempo. Era mucho para esa época. Asimismo, se exageró el uso de drogas y las libertades sexuales durante el evento. Al finalizar, las opiniones y las críticas provenientes de la Iglesia y del Estado no se hicieron esperar. Existieron posturas divididas a favor y otras en contra del evento. Entre ellas, la del presidente en el que entonces de México, quien no promovió acciones legales, pero sí dijo y quedó muy claro en que no se permitiría que hubiera más avándaros en esta república. Hubo quienes apoyaron el festival, siendo muy criticados, y en el sector intelectual, escritores de renombre como Octavio Paz, Elena Poniatowska y José Emilio Pacheco tuvieron una postura moderada. Pues así este festival tan controversial para la época. Pues nada, les mando saludos, chicas, y desde México saludos a todos nuestros escuchas, que cada día son más, y nosotras más felices de que los oigan.
Muchas gracias, Denise. No conocía este festival, pero me encanta que traigas este tipo de temas. Por cierto, gracias también a la gente que nos escucha, porque como bien dices, esta tercera temporada estamos viendo cómo aumenta el número y bueno, esperamos que siga creciendo.
Muchos saludos desde México.
Un abrazo grande y nos escuchamos pronto.
Hasta luego.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
San Francisco es considerada como la cuna del movimiento hippie por ser donde en 1967 se vivió el conocido como Verano del Amor, tras la organización de una gran concentración de esta nueva contracultura y el primer gran festival de música. Este trozo que acabamos de escuchar del tema San Francisco fue interpretado por John Phillips, su autor y miembro de The Mamas and the Papas, para dar el pistoletazo de salida ante aquellas miles de personas. Phillips también fue el impulsor, ese mismo verano, de la realización del primer gran festival al aire libre, el Festival Internacional de Música Pop de Monterrey, al sur de San Francisco, precursor de Woodstock y de todos los que vinieron después. Este festival, sin ánimo de lucro, tuvo lugar del 16 al 18 de junio y marcaría un antes y un después, tanto social como musicalmente. No solo fue el primero de grandes dimensiones celebrado al aire libre, sino que supuso un gran cambio en temas de organización, como los equipos de sonido, comida y alojamiento para los artistas, que hasta ese momento no recibían las mejores atenciones. En cuanto a los más de 200.000 asistentes, no solo se velaba por su seguridad, sino que teniendo en cuenta los factores, como la venta del LSD en el festival, se creó una clínica de primeros auxilios para poder atender cualquier indisposición. Los tres días de festival, de música, amor y flores, se saldó con cero víctimas. ni heridos, ni violencia, ni sobredosis y ninguna detención. Claro, que me imagino a esa gente puesta de LSD flipando en colores y escuchando a Ravi Shankar tocando el sitar durante 4 horas, y no sé, muy violentos no les veo. Musicalmente, Monterrey también sería un hito. Por un lado, era la primera vez que grupos de Nueva York, San Francisco, Memphis, Los Ángeles y Chicago, las principales zonas musicales de Estados Unidos, se reunían en un mismo recinto, pues había mucha rivalidad entre ellos. Pero no solo eso, sino que se mezclaron estilos tan diferentes como folk, jazz o blues con rock, pop o los nuevos sonidos psicodélicos, a los que se apuntaron hasta los Beatles con su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, influido por la música india y considerado uno de los mejores del grupo. Ellos no estuvieron en el festival, pero sí lo hicieron otras bandas consagradas como The Mamas and the Papas o Simon y Garfunkel, junto a las primeras grandes actuaciones de Janis Joplin y Otis Redding, y las presentaciones ante el público estadounidense de The Who, que triunfaron con este My Generation.
Just because we get around. Talking about my generation.
Y Jimi Hendrix, que acabó su actuación rompiendo su guitarra y pegándole fuego, algo que es bastante recordado, pero quizá no tanto que fuera en este festival de Monterrey. Aunque con el tiempo el desastre de Woodstock haya opacado su recuerdo, este festival, junto con la gran concentración hippie en las calles de San Francisco, hicieron de esta ciudad no solo la cuna del movimiento, sino también la capital mundial de la música. El movimiento hippie no se quedó arrinconado en la costa oeste estadounidense, sino que se extendió como la pólvora por Europa, en ciudades como Londres y Ámsterdam, pero también en lugares como Goa, en la India, o Nepal, a donde los hippies eran atraídos por su espiritualidad, además de la legalidad del consumo de drogas en tierras nepalíes. También llamados por el misticismo de la isla, muchos seguidores del movimiento comenzaron a llegar a Ibiza, aunque muchos otros eran jóvenes huyendo de la guerra de Vietnam. La isla recibe, junto a Formentera, la denominación de Pitiusa por los griegos por su cantidad de pinos. Pitiusa significa pinosa. El nombre de Ibiza, sin embargo, es de origen púnico. Proviene del vocablo Ibosim, que significa isla de Bes, dios protector contra las serpientes, por lo que se cree que le pusieron este nombre dada la ausencia de estas en la isla. Junto a Bes encontramos a la diosa Tanit, aún venerada, y el culto al sol. De esta manera, los llamados peluches, peludos, convirtieron a Ibiza en una de las capitales mundiales del movimiento hippie, atrayendo a miles de personas para vivir la experiencia, el contacto con la naturaleza, el buen tiempo y lejos aún del turismo masivo, lo que hizo que muchas de estas se quedaran. Hoy vemos parte de esa esencia en algunos mercadillos, la fiesta Flower Power de Pachá y también en la escultura dedicada al movimiento que podemos encontrar en el puerto de la ciudad.
As bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window, didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Volviendo al Día Mundial del SIDA, quería hablaros del término paciente cero, que como sabemos indica la fuente inicial de una enfermedad, o al menos así es como lo conocemos. Lo que quizá no es tan conocido es que surgió con el virus del VIH por una equivocación, al confundir la letra O por el número 0, lo que hizo que durante años se tuviera a una persona injustamente señalada como la causante de expandir la enfermedad, cuando la realidad es que no fue una sino muchas personas, según demostró un estudio publicado en la revista Nature en 2016 gracias a la creación de un árbol de evolución del virus del VIH. ¿Cómo se llegó a esa confusión? Pues bueno, a principios de los años 80, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos comenzaron a estudiar los casos de los pacientes y sus vínculos, tal y como hemos visto aquí con la pandemia. Los casos se rotulaban con las iniciales de la localidad y un número, por ejemplo, NY1 para el paciente 1 de Nueva York, o LA23 para el paciente 23 de Los Ángeles. Sencillo. Pues resulta que para poner que alguien era de fuera, outside, de California, lo significaban con una O. Y así fue como esa letra pasó a ser un cero y a culpar y difamar a una sola persona, lo que hizo que el término paciente cero no solo sea mundialmente conocido, sino que lo percibamos con una connotación negativa.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Empty spaces, what are we living for?
Muchas personas han fallecido a causa de las complicaciones del VIH, también personas del ámbito público, aunque quizá la más conocida sea Freddie Mercury. The Show Must Go On fue escrita por Brian May, aunque como todas las canciones del grupo, está firmada por Queen. Fue lanzada como sencillo 6 semanas antes del fallecimiento del cantante, que nos dejó el 24 de noviembre de 1991, y se grabó cuando Freddie ya se encontraba muy débil. Pero aún así logró grabar el tema en una sola toma. La banda obtuvo como reconocimiento uno de los 5 discos de uranio que existen en el mundo. Los otros los recibieron U2, Michael Jackson, AC/DC y Rafael. Ahora sí, nos despedimos. Pero ya sabéis que tenéis disponibles nuestros programas a la carta cuando queráis. Volvemos la próxima semana con nuevas historias. Saludos de Laura Albert, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos. Un abrazo. Chao.
I don't really think about my God, when I'm dead, are they going to remember me? I don't really think about it. It's up to them. When I'm dead, who cares? I don't. he's looking after me.